pasemos a otro tema. Vamos a seguir con el con el análisis de las elecciones del día de ayer. 12 de la tarde con 20 minutos, porque lo adelantábamos también en los titulares.
Tenemos alguien en línea.
Sí, lo adelantábamos en los titulares. Durante la mañana el Colegio Médico entregó su propuesta denominada COVID cero, eliminación del virus, burbujas territoriales, cierre de actividades productivas por 3 semanas en lo que denominaron como un cortocircuito epidémico. Vamos a hablar justamente sobre eso. Ya estamos en línea con el doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud, miembro también del Consejo Asesor COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atender nuestro llamado.
Hola, Nicolás y María José, un gusto saludarlos. Buenos días.
Buenos días, doctor. Primero, a grandes rasgos, ¿qué le parece esta propuesta que hace el Colegio Médico durante la mañana?
Bueno, yo creo que es una señal muy positiva porque da cuenta, en primer lugar, de lo que hemos estado discutiendo diversos sectores, el Consejo Asesor, también la Mesa Social, los expertos, es que se necesita una actualización de la estrategia y particularmente hacer cambios sustantivos en aquellos aspectos que tienen que ver con la comunicación de riesgo, también la gobernanza. Hemos tenido una cantidad de dudas y ambigüedades respecto a los roles de Comisión de la Moneda, Comisión de Expertos, y particularmente las estrategias que todos sabemos y hemos compartido, por ejemplo, las cuarentenas, que siendo necesarias, porque nadie puede negar que cumplen un efecto, se han ido agotando como estrategias que logran contener la circulación del virus como medida aislada. Entonces, creo que es el momento oportuno y el colegio está haciendo un muy buen aporte, que por supuesto hay que discutirlo en detalle, desde la óptica de la salud pública y las políticas públicas. Así que creo que hay que valorar el esfuerzo que el colegio hace y una contribución que va a estar disponible también para que el gobierno la analice, digamos, y terminemos con descalificaciones o malos entendidos que en nada ayudan a superar el periodo crítico que estamos viviendo.
Doctor, quisiera ir como un poco al fondo de las propuestas que plantea el Colegio Médico. Por ejemplo, plantearon por 3 semanas hacer cosas bien estrictas, como por ejemplo suspender el pase de movilidad, redefinir las unidades territoriales, dejar el tema de la estrategia comunal, o sea, la cuarentena comunal, sino que reemplazarla por algo que abarque un territorio más largo como provincia o incluso regiones completas. Y otra de las cosas que es interesante es el retorno a las clases presenciales, a pesar de que por 3 semanas sea muy estricta la posibilidad de moverse, digamos.
Sí, claro, este es como hemos compartido, creo, la gran mayoría de los expertos, de los saludistas. Hay que dar un golpe de efecto rápido que abarque las diversas áreas de la economía y de la actividad laboral, productiva, de servicios, que sabemos tienen un efecto sobre la movilidad bastante crítico. Entonces, la idea es un solo golpe,
claro,
¿no es cierto?
De 3 semanas, de hecho,
intervención sanitaria, pero que se note, digamos, terminar con la relativización de los permisos esenciales, que ustedes saben que esto ya se ha convertido como en un chiste, o sea, que cualquiera instala por necesidad, sin lugar a duda, pero otros saltándose el principio que había en esto de las funciones esenciales, terminar con eso, hacer una revisión de que sean efectivas y esenciales para las actividades básicas de alimentación, lo que el propio colegio ahí lo plantea y lo delimita con mucha claridad. Y el otro aspecto que también es importante, que en un periodo corto de tiempo, por cierto, se debiese suspender el permiso de movilidad, porque el permiso de movilidad juega en contra ya con los permisos interregionales, el efecto de lo que ha sido el permiso de la movilidad.
Usted dice suspenderlo, doctor, y no eliminarlo, por el tema de la oportunidad en que se instituye.
Claro, porque estoy apelando justamente a este golpe de efecto rápido, potente, y que aplane y aplaste la curva. En ese sentido, la idea del COVID cero va en esa dirección. Y también lo de los colegios me parece relevante, porque con este golpe de efecto, posteriormente vamos a tener indicadores, debiéramos tener indicadores de tasa por 10.000 infectados o por 100.000, de acuerdo a lo que se use como indicador, que nos va a permitir establecer un punto de partida de ahí en adelante. Y el otro tema, el de las cuarentenas dinámicas, o sea, claramente eso ya está súper cuestionado. Nosotros hemos vuelto en buena hora, creo, el gobierno con las últimas cuarentenas que se han aplicado a ser cuarentenas regionales o provinciales, no solo con una comuna, porque efectivamente los problemas de conurbanismo que tienen las comunas, sobre todo en grandes urbes como la metropolitana o grandes ciudades, indudablemente hacer un aislamiento y decir aquí cuarentena y en la comuna del lado es de verdad una incongruencia completa, ¿ya? Entonces, eso creo yo que también está bien planteado en el documento, de que sean integrales, regionales o provinciales, como podría ser la provincia de Santiago.
Doctor, estamos conversando con el doctor Álvaro Grasso. Ahora, lo llevo al tema, porque esto todo se engloba en la gobernanza, como se ha conceptualizado, sí, el manejo de la pandemia y la estrategia. Y hay varios puntos que entrega la propuesta del Colegio Médico, pero ahora, en su experiencia,
sí,
con su visión, ¿usted cree, le pongo el siguiente escenario, ¿usted cree que el gobierno va a aceptar parte o toda la propuesta del Colegio Médico, más allá de los dime diretes que han tenido? Yo me refiero a un punto bien central, que cuando hace la exposición de esta propuesta la presidenta del Colegio Médico, habla de una gobernanza donde esté el Ejecutivo, desde el presidente hasta el Ministerio de Salud y todos los ministerios que tengan alguna incumbencia, pero también organizaciones médicas y sociales. Es decir, de alguna manera yo lo leo como que sacando la autoridad absoluta de parte del Ejecutivo y entregándola a una mesa bastante más compuesta, más allá de las mesas que lo asesoran en términos directos. ¿Usted cree que va a aplicar esto, que podría ser más que ser aplicable, que lo va a tener en cuenta el gobierno con la experiencia que ya se ha tenido en esta pandemia?
Mira, ese punto que ha... Yo diría, ni lo uno ni lo otro me queda claro cuál es lo que ahí se plantea, digamos, no queda suficientemente preciso. Yo tiendo a pensar que el Colegio Médico no va a, entre comillas, cuestionar la conducción sanitaria, y eso se llama Ministerio de Salud, ministro, subsecretario, ¿no? Pero lo que se está planteando es que la gobernanza, desde el punto de vista de la mirada, porque en el fondo... No se trata de cuotas de poder, se trata de darle conceptualización a la mirada sistémica, o algunos dirán intersectorial o integral. Uh-huh. Use los tres términos si usted quiere, porque es indudable que el abordaje tiene que tener una interacción de miradas y aproximaciones, que es el tema que el colegio pone en la mesa, ¿ya? O sea, nosotros siempre lo hemos dicho, mire, si no están las juntas vecinas, si no están los alcaldes, si no están las organizaciones de empleadores, si no están las pequeñas y medianas empresas...
Ahora, el gobierno diría que sí están, que están en la mesa social COVID-19.
Sí, pero ha sido lleno de defectos, de querellas, por así decir, de acusaciones o de sospechas. Entonces, yo creo que este es un momento donde se están planteando las cosas para salir hacia adelante con propositividad de lo que se quiere hacer de aquí en adelante. Ahora, por supuesto que va a costar mucho, y no se trata que sea un estado, digamos, de asamblea constituyente, ¿no? O sea, hay que darle cierta formalidad, proceso. Ya veía usted que se mencionaba que la mesa de la moneda no había en acta, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que formalizar, pero lo que no se puede sustituir es el rol dirigencial de rectoría que tiene el Ministerio de Salud.
Doctor, quería llevarlo a la efectividad de la propuesta del Colegio Médico, porque una cosa es que efectivamente se logra un acuerdo entre el Colmed y el gobierno, y como usted dice, esto tiene que ver con una política sanitaria, se llegue a un acuerdo, se ceda, y simplemente, por ejemplo, se implementara esta medida completa, y uno le dijera a la ciudadanía, esto es un cortocircuito epidémico, es una operación de shock, son 3 semanas, bien restringidos, bien estrictos, no salimos, sin pase de movilidad, no salidas interregionales, cuarentenas provinciales, una cosa estricta, un poco convencer a la ciudadanía. Ahora, en términos prácticos o realista, doctor, yo quiero decirle que hay comunas que llevan 3 meses en cuarentena, y que hace rato que dejaron de cumplirla. Entonces, ¿cómo convencer a la gente? Yo no quiero decir gente, quiero hacerme cargo. ¿Cómo convencernos de que efectivamente esto va a ser estricto por 3 semanas si llevamos una situación súper estricta y en el fondo sin posibilidad de moverse hace varios meses ya? Entonces, es como difícil desde el punto de vista de la credibilidad plantear algo así tan duro y que dure 3 semanas.
O sea, claramente, por ejemplo, en la metropolitana... sumando esta última, tenemos el 58% de la población bajo confinamiento, digamos, con esta cuarentena, con la última. y el 25 de marzo, si mal no recuerdo, se decretó también el confinamiento regional y salieron 10 comunas, digamos. Ahora, no es fácil, sin lugar a dudas. Esta es una gran apuesta, una gran convocatoria que requiere un esfuerzo mayor, porque claro, cuando hay países que han hecho esto, porque hay experiencia, uno siempre recurre a Nueva Zelanda, Australia, sobre todo los cierres fronterizos, pero son más bien experiencias de islas, ¿no? O países donde hay una mayor drasticidad del Estado, digamos. No quiero decir estado policíaco, pero hay mucha mayor eficiencia en el control de la población y más conciencia. Uh-huh. No quiero decir que los latinos seamos más desordenados. Se ha visto en Europa también cómo la gente en Alemania ha salido a protestar con banderas uh-huh. libertarias, etcétera. Entonces, pero sí, claramente, por corta que sea, uno tiene que tener un tremendo consenso social y garantías de que las personas, como lo hemos dicho mil veces, no tengan que salir a buscar el sustento diario. Por eso que yo creo que las pequeñas, medianas empresas, que son la gran mayoría de este país, ahí tenemos que poner un esfuerzo mayor. Si las ferias son de 2 kilómetros hoy día, usted va a las grandes ferias, en Pudahuel, en Teniente Cruz, en comunas del área poniente. Bueno, saben ustedes que la gente está viviendo con lo mínimo y sale a vender pequeños productos y se instalan. Entonces, si eso no es posible evitarlo, y usted no va a ir con la fuerza pública a levantar miles de personas, porque eso va a ser inconducente y además va a violar el derecho de las personas a tratar de sobrevivir, digamos, no sería una torpeza del gobierno hacer cosas así. Uno tiene que construir un consenso, y creo que eso es lo más difícil de la estrategia. No me cabe duda que, tal como usted dice, la gente está aburrida en las cuarentenas. Ahora, si nos ponemos un objetivo superior, si decimos, mira, bajo estas condiciones va a haber ayuda social, vamos a apoyar posteriormente la reinserción de la actividad pequeña y mediana empresa, las vamos a asesorar para que después se puedan delimitar los espacios, apoyarlos también con mascarillas que sean decentes, que sean útiles, en fin, y empezar a ocupar los espacios, como plantea el colegio, espacios de públicos, digamos, no áreas cerradas, y no priorizar los malls, sino que priorizar justamente estos espacios donde pueda evitarse la contagiosidad, porque están enclaustrados, están encerrados. De ahí se va a ir avanzando, creo yo, y luego de los colegios también. Entonces es un cambio de paradigma, porque se está optando también por zonas más ventiladas. Claro, en invierno no es tan fácil, sin lugar a dudas, pero con techo, por ahí, por así decirlo, las actividades muchas que se pueden producir y generar en esas condiciones.
Doctor Álvaro Grasso, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ahora en Duna. Que tenga una buena tarde. Hasta luego.
Muchas gracias, Nicolás. Un gusto saludarte, María José.
Un abrazo, que esté muy bien.